What is your profession?
Bienvenido a esta comunidad para hombres de élite. Bienvenido a casa, mi hermano.
¡This is Sparta!
Yo soy tu coach táctico, Ezra Michel.
Voy a cerrar con ese punto precisamente, pero es precisamente cómo esperas. Una de las cosas que mata el amor es definitivamente esperar arreglar a los demás, pero no trabajar en ti misma. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, cuando necesitas mucho el reconocimiento, una aprobación excesiva de la otra persona, una dependencia emocional excesiva de la otra persona, ahí el desequilibrio lo tienes tú. Entonces, hay que hacer consciente eso y no tiene... Es muy importante reconocer a ¿cómo se llama la persona? Bueno, la persona que me está...
Jess.
Es muy importante que sepas que de ti no depende la salud emocional de tu pareja. No eres responsable de la salud emocional de tu pareja. Eres responsable de que si tú alcanzas a percibir que algo... no te está cuadrando, como por ejemplo, ya la reconocí, pero es excesivo lo que ella busca reconocimiento. Uh-huh. Es decírselo, comunicárselo, oye, ¿sabes qué? Estoy sintiendo que ya es demasiado, porque no te das cuenta que sí lo hago, pero para ti no es suficiente, entonces...
Y deja de ser real también.
Ajá, uh-huh. O sea, ya lo voy a hacer, si quieres que lo haga, lo voy
la
a
cuota,
hacer.
¿No?
Ajá. Ajá. No porque realmente ya lo sienta y cuando ya se vuelve una obligación, ya no es algo tan natural. Entonces, o sea, te lo quiero hacer ver por si no te habías dado cuenta de esto y si lo quieres trabajar adelante, porque nos va a beneficiar mucho a los dos. A los dos. Entonces, no eres responsable emocionalmente de tu pareja. No eres el que tu misión salvar a tu pareja. No. Eres, si acaso, responsable de que si te das cuenta de algo que le puede apoyar, decírselo. Pero ella es responsable de trabajar en sí misma. Uh-huh. Para que eso.
Miguel dice: Ezra, Brenda, ¿qué opinan o qué puedo hacer? Mi mujer me castiga, lo dice entre comillas. Con la falta de intimidad, uh-huh. Si yo no hago lo que quiere, digo lo que quiere, es lo que decían al principio, el asunto del control. Y mi castigo, por así decirlo, es la cero intimidad. Uh-huh. Cero intimidad.
Dios de la vida.
Pues mira, en realidad, la intimidad es un foco muy rojo, ¿sí? Cuando no existe en digamos, en un promedio específico. Uh-huh. O sea, hay gente que me dice, oye, ¿y cuánto es bueno, no? O cuánto es normal en cuestión de intimidad. Y yo les digo, una pareja feliz, una pareja sana, tiene intimidad una vez a la semana. En promedio, 57 veces en un año, okay. Según estudios que se han hecho en este sentido. Y hay gente que me dice, oye, ¿y cuánto tiene que durar? Entre 5 y 15 minutos es lo usual, ¿no? Pero cuando es una vez cada 15 días, una vez cada 3 semanas, una vez al mes, una vez cada 2 o 3 meses, ya no es normal. Entonces, cuando de alguna manera se juega esta carta de decir no voy a intimar contigo, usualmente en la mayoría de los casos la mujer tiene un gran nivel de resentimiento guardado, ¿sí? Okay. O sea, muchas mujeres me dicen, es que me habla feo, me trata mal, no me reconoce, ¿no? Y cuando quiere tener cuchi cuchi, ahora sí es súper lindo y se acerca y lo que sea.
Sí, sí, sí.
Y una vez que terminamos, se aleja otra vez.
Otra vez.
Me siento usada, me dicen muchas mujeres, ¿no? Entonces, yo lo que les digo a los hombres es, ok, si de alguna manera te sientes castigado con la parte sexual, no necesariamente va por ahí, pero es probable que la mujer diga, pues no quiero ni que me toque, estoy enojada. Entonces tienes que identificar por qué está enojada. ¿Qué hay detrás de ese alejamiento físico que los está llevando a ese punto? ¿No? Es importante.
Erra, esto es importante también lo que preguntaba una persona, Brenda, acá en Instagram. Decía, mi mujer, ya se me fue el mensaje, pero bueno, básicamente decía, mi mujer, si no hago lo que dice, me comporto como dice, me castiga sexualmente, me castiga con el no sexo, con la no intimidad. Y tú estabas diciendo algo muy importante, Erra, que es es muy común esta moneda de cambio, ¿no? Del sexo por otras cosas, ¿no?
Sí, claro. Sí, o sea, muchas mujeres, por ejemplo, que no sé, eligieron hacerse mamás y que se dieron la parte económica, que trabajaban antes, pero que ahora solamente se dedican al hogar, que es bastante, como lo hemos platicado también, que es una gran labor y un gran trabajo el ser mamá. Pero en este sentido, muchas mujeres me han confesado, dicen, bueno, él tiene la sartén por el mango, entre comillas, porque él es el que maneja las finanzas. Uh-huh. Y entonces él me mantiene también, hay mujeres que me dicen, me castiga con lo económico, entre comillas. Entonces, ¿yo con qué puedo castigar? Pues con lo sexual. ¿Me explico?
Ya. Yeah.
Entonces, es lo que les digo de una competitividad insana. Uh-huh. Entre la pareja que no debería de existir. O sea, ¿por qué vas a castigar a alguien? ¿A quién castigas? Pues a tus hijos, que ni siquiera deberías de castigarlos, ¿no? O sea, hay consecuencias. Y por supuesto, si lo vemos como una consecuencia, ok, tú me maltratas, ¿no? Y no me refiero solamente a golpes, ¿no? O sea, me refiero a malos tratos, me refiero a hablarse mal, a hablarse golpeado, como decimos aquí en México, ¿no?
A no tomarse
en cuenta, a burlarse el uno del otro, al ser sarcásticos, que también es una forma de violencia, ¿no? Y buscar llegar a la intimidad, pues obviamente pues no va, o sea, no concuerda. ¿Cómo vas a querer acercarte a una persona que te trata mal, una persona que te hace sentir mal? No tiene sentido, ¿no? Entonces decíamos fuera del aire que cuántas veces a la semana es lo normal o lo usual o lo esperado o lo sano. Una pareja saludable, feliz, tiene en promedio sexo 57 veces al año. Es decir, una vez por semana, promedio, a veces un poco más. Y entiendo, claro, que cuando nos hacemos papás y todo se hace un poco más complejo, pero la realidad es que si tú pones la intimidad como una prioridad, que es algo, por supuesto, muy importante que debemos de hacer en la pareja, esto pues jamás se va a marchitar.
O sea, una por semana.
Sí, sí, eso es lo saludable. Sí. Pero si esto se va a una vez cada 15 días, una vez cada 3 semanas, una vez cada 2 meses, o llevas meses sin tener intimidad con tu pareja, algo no anda bien. Algo anda mal, es un foco muy rojo. Y los problemas que surgieron los problemas que crees que son de la cama no surgieron en la cama. Tienes que resolverlos fuera de la cama para estar bien en la cama. ¿Sí? Entonces, se trata de una buena convivencia, de una buena comunicación, de una buena dinámica de pareja. Y esa buena dinámica de pareja significa de, oye, a ver, esto es importante para mí, o esto significa lo que tú estás haciendo, lo que tú estás diciendo, o esto me hace sentir. Estar constantemente comunicándose qué es lo importante para cada uno, porque la realidad es que, o sea, Brenda no es la misma mujer cuando éramos novios que ahora que somos papás. O sea, cambió, yo cambié. Mi filosofía en la vida se modificó, al igual que la de ella. Mis valores, mis intereses se modificaron conforme vamos cambiando al paso del tiempo. Por eso, de verdad, yo digo, en el momento en que nos casamos y estamos ante el altar y decir hasta que la muerte nos separe y todo, o sea, son promesas muy fuertes que ni siquiera estamos dimensionando. Porque si tú te dieras cuenta en realidad que vas a cambiar y tu pareja va a cambiar el resto de la vida, uh-huh, y que hay diferentes dimensiones de la relación que debes de estar revisando constantemente. O sea, ¿por qué empezamos un año en nuestra vida o en nuestra relación o como papás sin un plan, sin medición? Lo que no es medible no es mejorable. O sea, no vas a empezar un negocio sin un plan de negocio. No vas a tener un negocio sin marketing y sin innovación. Es lo mismo en la relación. Tienes que innovar. Tiene que haber marketing también en este sentido de buscar venderte, por usar una palabra, venderte ante tu pareja en el buen sentido.
Sí, claro.
O sea, de decir, oye, pues quiero estar atractivo para ti. O sea, hay hombres que incluso me dicen, oye, fíjate que pues no sé por qué no me le antojo tanto a mi mujer como antes, como que ya no quiere acercarse tanto a mí. Y le digo, ok, vamos a ser sinceros, me los llevo a un espejo, le digo, encuérate. Se quedan en calzones, se ven en el espejo y le digo, ¿qué ves? y me dicen, no,
pues, ah, no, pues ya entendí.
Y se quedan
ya
así como...
Ya entendí a mi mujer.
Sí. Le digo, a ver, güey, si tu mujer tuviera un cuerpo equivalente al tuyo, en ella, ¿se te antojaría? Digo, hablando físicamente, ¿se te antojaría?
Que es importante.
Claro.
Claro.
O sea, están panzones, chichones, llenos de pelo en todos lados. Digo, ¿de verdad crees que eso se le va a antojar a tu mujer? O sea, hello, ¿no? Porque, ¿qué esperan los hombres en general de su mujer? Ah, pues que esté depilada, que esté bien cuidado su cabello, que su piel no esté reseca, que se vea bien, que se vea sexy, que se vea sensual, que ta, ta, ta. ¿Y tú qué, güey?
Claro.
¿Me explico? O sea, de verdad veo unos especímenes en el club que digo, ¡ay, cabrón!
Sí.
O sea, de verdad les vale madre la parte física, que es importante. Lo que decía Brenda, ay, pues se ve guapo, pues no es obra de la casualidad, carnal. O sea, yo cuidas, me cuido,
trabaja, claro.
Me pongo loción para oler lindo en la noche cuando me voy a dormir. Y hay veces que me dice Brenda, ¿por qué te pones loción en la noche? Pues ni que fueras a salir. Y le digo, porque quiero oler rico para ti. Fíjate qué interesante, ¿no?
Claro.
O sea, me baño, me lavo la boca, me cuido. O sea, son cosas que cuidamos cuando somos novios y que mucha gente deja de cuidar conforme va pasando el tiempo en la relación y que no debemos de dejar de ver, de dejar de cuidar. Entonces, obviamente, si tú estás deprimido o deprimida, ¿cómo esperas que tu pareja se sienta bien alrededor tuyo si eres tóxico o tóxica en tu manera de ser en este momento? Si te quejas de todo, si la haces de pedo por todo, o sea, ¿cómo se va a querer acercar a ti? Entonces, ¿de quién es responsabilidad hacerse feliz? Tuya.
Tuya, claro.
No es de tu esposo o de tu esposa lo que aplique, es tu responsabilidad. Es responsabilidad individual y somos seres felices que nos acompañamos en un matrimonio feliz al paso del tiempo. No existe un matrimonio feliz de la nada. Hay que construirlo y hay que todos los días invertir en la cuenta emocional de la pareja, ¿sí? ¿Qué es un depósito en una cuenta emocional? Un piropo, una miradita, que la nalgada, que estar cerca, proximidad, cercanía, intimidad. No nada más es sexo, es intimidad. Intimidad es conectar, mirarse a los ojos. Hay gente que me dice, no, yo no le puedo mantener la mirada a mi vieja. ¿Por qué? Me siento incómodo.
¿Qué?
Estás totalmente desconectado, güey.
Claro. ¿Sí?
Entonces, ¿cómo puedes conectar más? Hay gente que me dice, es que sí, me siento incómodo, no puedo mantener la mirada. Ok, te vas a mirar al espejo y vas a conectar con tu mirada. Es que me siento incómodo, exacto.
Con la tuya propia.
No, sí, claro. Y hay gente que le da miedo mirarse al espejo. Hay hombres... muy rudos, muy alfa y la chingada, que cuando los pongo ante el espejo a hacer este ejercicio...
se doblan.
Lloran. ¿Sí? Y dicen, es que nunca me había reconocido a mí en el espejo. Y les digo, te voy a dar un tip muy sencillo. Date 5 en el espejo, güey, en la mañana. Así choca la mano con el del espejo.
Give me 5.
Ajá. Y eso es un hábito científicamente comprobado. O sea, lo comprobaron más de 10,000 personas recientemente, que cuando tú haces esto ante el espejo, ¿qué significa un high five? ¿Qué significa un dame 5? Significa, estoy contigo, confío en ti, lo estás haciendo muy bien, es reconocimiento, es felicitación. Haz esto con tus hijos, haz esto con tu pareja, haz esto contigo ante el espejo. Entender que somos suficientes, que por el simple hecho de ser y estar eres suficiente, que no tienes que demostrarle a tu pareja que lo eres, ni tu pareja tiene que demostrarle a ti que lo es. Simplemente es
obligante.
Yo me siento suficiente, y si no me siento suficiente, ¿qué voy a hacer para sentirme suficiente?
Arréglalo, claro.
Claro. ¿Y cómo voy a poner mi mejor versión ante la mesa? ¿Sí? Ante la mesa del matrimonio. Entonces... ¿qué hace? Constantemente me preguntan, oye, Ray, ¿cuál es el secreto de la felicidad duradera en el matrimonio? ¿Cómo se puede crear un matrimonio feliz? Dos individuos felices. Tan, tan.
Claro.
Punto, güey. O sea, ¿qué vas a hacer para hacerte feliz a ti? He escuchado de parejas que bueno, los dirigimos tanto individual como en pareja, con coaching de vida y matrimonio. y parejas que o ella es hiper archi controladora y él está totalmente doblegado a esto, o al revés, él es el macro controlador y ella es la super sumisa, ¿no? Y entonces me dicen, es que me siento en una prisión. O sea, imagínate vivir en tu casa y no sentirte en un hogar, sentirte en una prisión. ¡Qué horror vivir así! Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que el matrimonio no es una obligación. El amor es una elección. Todos los días se renueva el amor en la mañana con el sol naciente. Se renueva el amor y dices, elijo amarte. No tengo que amarte, elijo amarte. Y hay veces que no le quieres ver la jeta a tu pareja. Hay veces que estás enojado, que estás enojada. Hay veces que estás irritado, irritada. Que tienes muchas cosas dentro de ti que ni siquiera sabes cómo carajos manejar. Y es entendible, mas no es justificable. Entonces, si es entendible esta situación, bien. Háblalo, no ocultes sentirte mal, no evites mostrarte vulnerable, es lo que le digo a muchos hombres. Güey, estás mal por dentro y tu pareja lo siente. ¿Para qué lo ocultas? Acércate y dile, tengo miedo. Tengo miedo de que el negocio no jale, tengo miedo de que esto no funcione. Y hay veces que yo me he doblado y he llorado con Brenda y le he dicho, mi amor, tengo miedo. No sé qué va a pasar, siento un chingo de incertidumbre, me siento así, me siento asá, y juntos, o sea, ella me da coaching a mí, yo le doy coaching a ella.
Eso también es intimidad. ¿Sí?
Por supuesto. ¿No?
Eso es una gran intimidad.
Por supuesto que sí. Y yo no me siento menos hombre por llorar frente a ella o por decirle, tengo miedo, ¿sí? Porque constantemente, incluso si somos dueños de negocio, todos los días sentimos miedo.
Claro.
Todos los días tenemos incertidumbre. Todos los días vivimos con este estira y afloja de puta, no sé qué va a pasar mañana o el mes que entra o con la recesión que se viene. O sea, tenemos miles de cosas en la cabeza. Entonces, es compenetrarnos y decir, oye, no sé lo que estás viviendo. No podría resolver lo que tú estás resolviendo, pero te entiendo. Y aquí estoy para ti. Eso no tiene precio, ¿sí? El verdaderamente estar emocionalmente disponible para la otra persona es importantísimo y solamente puedes estar emocionalmente disponible cuando tú estás estable. Okay. Porque hay veces que yo me siento inestable, me siento mal, me siento débil y Brenda está fuerte. Brenda está como roble. Y hay veces que yo soy el roble y Brenda se está doblando. Y eso es parte de la vida y es parte de trabajar en equipo y decir, güey, vamos a acompañarnos en este camino llamado vida juntos.
Increíble, claro.
Como equipo. En lugar de llegar a la casa, a un campo de batalla, güey. Hay hombres que me dicen, güey, no quiero llegar. Prefiero quedarme hasta que se quede dormida trabajando. No quiero hablar con ella, no quiero que me esté jodiendo la vida. Y viceversa.
Claro.
¿Sí?
Brenda, para irnos a la pausa, rapidísimo, Misa, porque si no vamos a perder el hilo. Nada más, Brenda, dime, para que los hombres podamos entender un poco más o puedan entender un poco más, ¿qué te representa? ¿Qué sientes? ¿Qué experimentas? Por ejemplo, en este caso que nos dice Erra, ha habido ocasiones en que me doblo con Brenda, lloro con Brenda y muchos hombres quizá pueden pensar que ella se va a decepcionar de él, que los van a ver diferente. ¿Qué experimenta una mujer cuando su pareja, su esposo, se dobla y se quiebra y llora?
Para mí, tengo en mi mente súper claro que lo que yo quiero es ver a Ezra feliz, ver a Ezra realizado. O sea, para mí, yo ya soy feliz. Yo ya veo en él un gran potencial. Entonces, cuando yo veo que se está doblando, cuando yo veo que llegan esos momentos que es inevitable, para mí es, a ver, eres más grande que esto que te está pasando, ¿sí? O sea, y surge en mí como una explosión de amor de decir, o sea, eres tan grande y tienes derecho. Gracias, gracias por permitirme ver este lado de ti. Gracias por compartirme esto. Y quiero que sepas que siempre voy a estar a tu lado. O sea, porque para hacerte ver lo que quizá en este momento no estás pudiendo ver. Porque quizá estás muy cansado, quizá no has dormido bien, quizá. O sea, voy a hacerte ver lo que necesitas ver en ti que ya existe para que te des cuenta que esto que estás viviendo es transitorio y que tú puedes lograrlo. Para mí es una gratitud inmensa con él de permitirme ver lo que realmente es él y no maquillarme y mostrarme un Ezra irreal, que increíble. es o sea, que nunca se dobla, más bien mostrarme la realidad, le digo gracias, porque eso quiere decir que tiene la suficiente confianza en mí, que cree en mí lo suficiente, claro, como para poderse mostrar él, y eso es lo que yo quiero, porque yo soy yo, o sea, yo no quiero sentirme como que siempre tengo que decir la palabra correcta, hacerla perfecta, uh-huh, qué horrible, uh-huh, quiero tener la libertad de a veces subir de peso, de a veces estar despeinada, de a veces no sentirme, que me salgan arrugas, que me salgan canas, y saber que él me va a seguir amando por quien soy yo, no por mis momentos, uh-huh, sino por quien soy yo.
Dijiste acá en la transmisión en Instagram algo muy importante y te quieren levantar las mujeres del condado, como dicen, un monumento. Y es cierto, Erra, y hay que hablarlo pues así. Nos decías el ejemplo que yo supongo que también te ha pasado con mujeres que ustedes van coachando en las parejas, que dicen, oye, este cuate quiere que yo le haga sexo oral y... Uh-huh. Pues, hijo, métete a bañar, ¿no? Porfa. Sí. Te encargo.
Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Sí, o sea, lo que les decía es que dejamos de cuidar, tanto hombres como mujeres, detalles que cuidamos cuando somos novios o cuando estamos saliendo, cuando estamos conquistando, por así decirlo, o coqueteando, lo dejamos de hacer al paso del tiempo. Cosas, uh-huh, tan sencillas como lávate los dientes, cosas tan sencillas como huele bien, báñate, ¿no? Peluquéate allá abajo de vez en cuando, ¿no? O sea, cosas importantes
por
que,
favor, sí,
que no se toman en cuenta a largo plazo. Y si bien eventualmente en una relación madura a largo plazo, pues va a dejar de ser importante lo físico, porque se va deteriorando lo físico, uh-huh, y queda la conexión emocional, intelectual, la conexión entre personalidades y demás. Sin embargo, el tiempo que esté vigente la parte física, pues mantenernos bien. Y por supuesto he conocido gente de más de 90 años, 80 y tantos otros, 70 y tantos otros, que están súper bien físicamente. Uh-huh. Entonces, la edad no es un impedimento para estar bien en este sentido, ¿no? Entonces, eso es lo que estábamos comentando. Y bueno, para cerrar este programa e introducir el siguiente programa.
El siguiente, parte 2, ajá.
Brenda les va a terminar de explicar los puntos que nos quedaban con respecto a lo que hacen las mujeres que matan una relación. Uh-huh. Y por supuesto, posteriormente vamos a hablar de los hombres.
De los hombres. Así es. Controlar, Brenda, reclamos y quejas, falta de reconocimiento hacia el marido. 4.
Un punto muy importante. No dejarte apoyar, no dejarte ayudar. ¿Cuántas veces he escuchado a muchas mujeres que dicen, ay, es que no tiene iniciativa, ay, es que no hace nada, ay, es que no me entiende, es que no me ayuda, es que no me apoya? Sí, pero pregúntate o cuestiónate qué tanto tú te dejas apoyar, sí, qué tanto tú, y va muy ligado con que qué tanto tú sabes pedir. Sí, porque muchas veces no sabemos pedir, muchas veces queremos que nos adivinen o que intuyan, pues ya debe de saber que necesito ayuda con los hijos, está llorando el niño, pues ¿por qué no lo carga? O sea, ¿por qué no asiste? Está viendo que yo estoy en la cocina haciendo esto, si yo estoy acá arreglando estas cosas, si me tengo que arreglar, o sea, porque, o sea, nosotras muchas veces asumimos que ellos ya saben lo que tienen que hacer, e incluso nos ha pasado a Ezra y a mí, que yo estoy así como que agobiada por todo lo que tengo que hacer antes de que salgamos y que la pañalera y eso, estoy como loca. Me dice, bueno, a ver, ¿en qué te ayudo? Porque ya estoy yo muy estresada. Ay, pues ya en nada, pero necesito ayuda en todo, pero no le digo, o sea, ¿por qué? Porque en la cabeza, no sé, o sea, en ese momento está, pues ya debe de saber, no, es mucho más valioso.
Sí, y Erra dice, en nada, ok.
Pues en nada.
En nada, ok, perfecto, no, claro.
Exacto, y es, a ver, Brenda, o sea, eso me lo digo a mí misma, a ver, Brenda, haz consciente.
Claro.
Más vale tomarte, si piensas que se te está acabando el tiempo, que se está haciendo tarde, a ver, más vale tomarte un minuto y decir, a ver, ten paciencia y dile, qué es exactamente en lo que quieres que te apoye, porque estás enojada, porque, uh-huh, no está haciendo nada, pero realmente quieres que haga algo, una, y si quieres que haga algo, ¿qué quieres que haga? Y díselo, porque está en disposición de hacerlo, pero tú no lo dejas.
Y sin criticarlo.
Y sin criticarlo, porque sí, claro, cuando lo hace, pero lo estás haciendo mal. Pero es que cambia a los niños, pero es que ¿qué les pusiste? Pero es que, no sé.
Sí, también dice, bueno, entonces hazlo tú, carajo, ¿no? Ajá, claro.
Exactamente, entonces por eso te digo, o sea, permítete ayudar, permítelos a él, dale la oportunidad de que ellos lo hagan. Tal vez no lo van a hacer, tú no aprendiste a hacerlo bien a la primera, y eso es algo que hablábamos, Ezra y yo, que salía a la plaza Ezra, eso es algo que yo vi. Cuando yo me iba a dar talleres, bueno, yo fui mamá primeriza, yo nunca había cuidado un bebé, o sea, la sociedad piensa que por ser mujer, yo ya sé cuidar un bebé, ajá, cambiar, claro, pañales, sí, y tener un bebé recién nacido. No, no sabía nada. Entonces, bueno, yo me metí al baño a cambiar el pañal, bebé, yo aterrada, yo no quería salir cuando tuve mi primer bebé, porque, o sea, si se hace pipí, ¿qué hago? O sea, ¿cómo lo voy a cambiar el pañal en esos lugares? O sea, ¿cómo? Entonces yo ahí como pude le cambiar el pañal. Ah, pero no saliera el señor Ezra con una carriola y un bebé, porque todo mundo le ofrece ayuda al señor, pues es un papá luchón que está ahí con el... Pero o sea, a mí todo no me ofrece un apoyo.
Wow.
O sea, yo dije, y Ezra me decía, fíjate que en el baño me preguntar, y no, que qué orgulloso estoy de usted, señoría. ¿Y quién me dijo a mí qué orgulloso estaba de mí? Porque yo estaba...
con la misma escena, ajá, tú pasabas...
Exacto.
Desapercibida, y tú eras un gran papá.
Sí, el héroe. Entonces, wow, yo dije, a ver, ¿qué onda con eso? Ah, bueno, pues también está esa parte de que no les damos la oportunidad a los hombres, verdaderamente, de sumarse al apoyo. O sea, ¿qué te digo con esto? Que en función de que puede esto ser un detonante para que la relación no funcione, es que, mujer, por favor, permítelos hacer algo. No lo van a hacer bien a la primera, como tú no lo hiciste bien a la primera. Pero deja que lo hagan. No critiques tanto. O sea, reconócele lo que hizo bien y más adelante, en un momento oportuno, dile, ah, mira, esto le gusta. O sea, esto queda mejor así. O mira cómo quedó esto bien. ¿Qué te parece si para la siguiente lo hacemos así? Uh-huh. O en la pañalera, no hubo pañales o no puso suficientes pañales. Ah, no te preocupes, lo solucionamos. Él ya se dio cuenta que para la próxima vez vamos a poner más, sin hacerla de jamón. Hay que reconocer, hay que permitirles y hay que saber pedir apoyo, porque si en ese momento cuando Ezra me quiere, bueno, pues ¿qué hago? ¿En qué te ayudo? Yo le digo nada, me tengo que, o sea, entonces Brenda, hazte responsable de que le estás diciendo nada, o sea, no, ¿qué va a hacer si tú le estás diciendo que nada? Entonces, no asumamos que ellos ya saben que tienen que hacer,
¿qué quieres? Sí, que te tienen que leer la mente.
Habla y aprende a recibir esa ayuda, porque algo que una amiga me dijo me cambió la vida fue el hecho de que se dio cuenta que ella no sabía recibir, por el simple hecho de que él una vez quiso, cuando estaban empezando a salir, se bajó del coche, le quiso abrir la puerta del coche para que ella se bajara, y ella ya se había bajado sola y entonces dijo, sí es cierto, o sea, no me había dado cuenta que él en un inicio tuvo muchos detalles de querer hacer hacia conmigo, pero yo estaba tan acostumbrada a ser independiente, ahorita con que hay mucho empoderamiento a la mujer, mucha mujer independiente, que nos hemos olvidado de saber, de aprender a recibir ese, claro, esos detalles de caballerosidad de los hombres. Entonces no nos quejemos de que los hombres están dejando de ser caballerosos, que ya no son como antes. Hay que permitirles, y hay que permitirles con apertura, con compasión, de que también ellos están aprendiendo, digo, los
y
dos
comunicarles
vamos,
cómo
y comunicarles cómo.
Ok, Erra, ¿querías decir algo?
Sí, o sea, digo, finalmente también tiene que ver con el trabajar en ti misma, ¿no? O sea, trabajar en ti misma como mujer es lo que va a aportar o mejorar la relación, eventualmente. Y también preguntarte, si no estás en una relación en este momento, que te guste, que te satisfaga, etcétera, a pesar de que estés casada o casado o lo que sea, también preguntarse, o sea, ¿esto es lo que quiero para mí? Porque el matrimonio puede avanzar si los dos están remando. No solamente uno. Si uno rema, estás dando vueltas, ¿sí? Y hay veces que tratamos de salvar lo que es insalvable. Incluso, esto es un temazo para otro momento, pero el tema de las personalidades narcisistas, por ejemplo, o sea, el hombre narcisista, la mujer narcisista, incluso en el matrimonio, está muy cañón este tema.
Lo voy a anotar,
Psicópatas integrados a la sociedad, o sea, cosas que a veces no sabemos identificar hasta que alguien nos los explica, ¿no? O sea, y hay muchas parejas que de alguna manera uno de los dos tiene rasgos narcisistas que destruyen la vida, destruyen las relaciones, ¿no? Entonces, hay veces que también, por supuesto, digo, Brenda y yo, paréntesis, somos pro matrimonio, ¿no? Y si quieren trabajar a manera individual, lo podemos hacer con coaching. Si quieren trabajar en pareja, lo podemos hacer también, aunque siempre trabajamos de manera individual y hay algunas sesiones que se genera convergencia, ¿no? Uh-huh. Porque te digo, la pareja se compone de individuos completos, felices, en progreso, ¿no? Pero a lo que iba con todo esto es también identificar, pues, cuándo hay que decir hasta aquí, ¿sí? Porque a veces pues estamos tratando de cambiar a la otra persona cuando a la persona no le interesa. O sea, muchas mujeres me dicen, es que van 700 veces que le digo que vayamos a terapia de pareja y ya hemos ido con 3 terapeutas y los deja botados, o vamos a una conferencia y se queda dormido, o le doy libros sobre matrimonio y le vale madre, o al revés, ¿no? Él a ella. Y no hay un eco, no hay una respuesta. Uh-huh. Pues hay una frase que dice, grita tanto tu actitud que no escucho lo que dices. Y tu actitud está diciendo, que me no vale interesa, madre.
Claro.
No me interesa. Entonces, un matrimonio no puede avanzar con una sola persona interesada en avanzar. Uh-huh. Eso es algo bien importante, ¿no? Entonces, bueno, les dejamos las redes sociales, les dejamos el WhatsApp abierto para quien nos quiera contactar. Ahorita por inicio de año estamos con una promoción del 30% de descuento aplicado en la sesión de diagnóstico o exploración, que es como la primera parte o la puerta que abre ya el poder formar un programa o diseñar un proceso formativo que sería un paquete de sesiones, digamos. Pero bueno, para esto es importante tener una sesión de exploración y diagnóstico.
Les voy a dar el teléfono de Brenda de Erra. Miren, familia, de repente luego están ustedes muy conflictuados de, oye, es que ¿quién nos puede ayudar como en este asunto de pareja? Claro. Vamos, los psicólogos, terapeutas, tienen todo el respeto y todo el conocimiento, pero a veces el asunto de tratar parejas, uh-huh, no es fácil. No, por supuesto. Qué mejor que vayas con Erra, con Brenda, que ya lo tienen más que probado, que ellos te pueden entender porque también son un matrimonio, también son, claro, una pareja, también fueron novios, también han pasado por este proceso. Yo la neta sí, o sea, de repente uno, yo un día me vi, ¿no? Delante de un fulano que no nos ayudó en lo más mínimo, que yo decía, bueno, más baboso yo, porque digo, seguramente él como terapia de mi terapeuta de pareja, pues tiene una relación increíble, ¿no? O ha vivido, ¿no? Sí. Todas sus relaciones eran muy fracasadas, ¿no? Entonces,
típico,
más sí, idiota yo de estar aquí con él. No, sí, pues congruencia, familia. Ahí te va, échale WhatsApp, ¿verdad, Erra?
Solo WhatsApp, sí, mi asistente.
477-240-9722. 477-240-9722. Dile ahí en el mensaje, lo estaba escuchando en el radio. Sí. Quiero mi sesión de diagnóstico. Te vas con el 30% con Erra Michel y con mi querida Brenda.
Y el libro.
Al libro, cierto.
Les prometí el libro de los 7 errores mortales o fatales que todo hombre dueño de negocio casado debe de conocer. Digo, esto aplica para todos los hombres casados, uh-huh, pero yo voy muy dirigido a hombres dueños de negocio particularmente. Pueden entrar a expandetuimperio.com/libro. expandetuimperio.com/libro. Ahí pueden descargar el libro gratuito. Y también los que quieran conocer un poquito más de lo que hacemos y demás, está mi sitio web que es esramichel.com. Se escribe E-Z-R-A y Michel como suena. M-I-C-H-E-L.com. Esramichel.com. Ahí pueden ver mayor información de lo que hacemos. También nos pueden contactar. Ahí están todas mis redes sociales. Gracias por escucharme el día de hoy. Te invito a unirte a mi comunidad en WhatsApp para hombres dueños de negocio casados, donde tendrás acceso a mi mejor contenido privado sin costo. Te muestro cómo hacerlo en la descripción de este episodio. Un abrazo y nos escuchamos pronto.